Buenas tardes a todos. Me alegra estar con ustedes. Hace un poco más de fresco afuera, y el otoño ya se siente. Lo primero que suelo notar con el otoño es cuando se empiezan a ver las hojas caer, y hemos empezado a verlo esta semana. Así que no solo se siente el frío, sino que también se pueden ver las hojas moviéndose con el viento. Hermanos, al comenzar este mensaje, quería hacerles una pregunta. ¿Se consideran buscadores? ¿Alguien que busca? Todos lo somos. Quizás no usemos esa palabra con frecuencia. ¿Son buscadores? Pero al pensar en buscar y buscar, deberían verse como alguien que busca. Ahora bien, si nos alejamos un poco de nosotros mismos y observamos en general, las personas son buscadoras. ¿Qué buscan? Dios ha inculcado en el mundo ese deseo innato de buscar. La gente busca naturalmente conocimiento y comprensión para entender el mundo que les rodea. Buscan seguridad. Eso es algo que la gente busca hoy. ¿Y qué hay del amor, del sentido o del propósito de la vida? Mucha gente lo busca, hermanos. No solo nosotros buscamos propósito y significado en la vida. La gente lo busca, y lo piensa de diferentes maneras. Crecimiento y desarrollo. Las personas desean crecer y desarrollarse. Se desarrollan a sí mismas, a sus talentos. Se desarrollan en su trabajo. Eso es lo que buscan. En otras ocasiones, la supervivencia depende de la búsqueda. ¿Y qué hay de la comida y el agua? Hoy en día, millones e incluso miles de millones de personas simplemente tienen que salir a diario a buscar agua y comida. Eso es todo lo que buscan en ese día específico, simplemente para sobrevivir. Empleo, una carrera, amigos y familia, esas son las cosas que la gente busca en general. Pero en muchos casos, hermanos, lo que la gente busca es cuestionable. La gente busca riquezas y fortunas a toda costa. No está mal buscar riquezas y mantenerse, pero lo hacen a toda costa. ¿Y qué hay de la borrachera? Justo al final del día o de la semana, la gente sale y busca alcohol, para adormecerse de las experiencias vividas, tal vez ese día o esa semana. Quizás para llamar la atención. Hoy en día, los jóvenes, lamentablemente, todos, hasta cierto punto, en la vida, buscamos atención. Pero con frecuencia, vemos que los jóvenes llegan incluso al suicidio solo para llamar la atención. ¿Qué hay de los deseos y lujurias mundanos, el entretenimiento corrupto y el poder? Hermanos, la gente busca esas cosas. Las cosas equivocadas en los lugares equivocados. Y provienen de las cuatro cosas que conocemos. Orgullo, lujuria, celos y avaricia. Pero, hermanos, ¿qué hay de nosotros? Ustedes y yo somos llamados a ser buscadores. De hecho, Dios nos manda a buscar y a buscar. Vayamos a un versículo muy simple y directo, el de Mateo. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan las escrituras básicas que, hermanos, podemos buscar en este versículo específico. Mateo, capítulo 7, versículo 7, es un versículo muy directo hoy. Si están en Mateo, versículo 7, dice: Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Es muy directo. Dios dice que pidamos. Dice que busquemos, y nos dice que se nos abrirá si llamamos. Hoy nos centraremos en la parte que habla de buscad y hallaréis. Es una promesa de Dios. Buscad y hallaréis. Esa es la parte del versículo en la que quería centrarme. Hermanos, como cristianos, nuestra travesía de toda la vida consiste en buscar y encontrar las cosas de Dios, y a Dios mismo. Hoy veremos por qué Dios nos llama a ser buscadores de por vida, qué significa realmente buscar a Dios, y cómo la búsqueda transforma nuestras vidas para la eternidad. Hermanos, están en el versículo 7 del capítulo 7. Esta tarde, para simplificar, repasaremos un par de puntos. ¿Por qué Dios nos llamó a ser buscadores de por vida? ¿Qué significa realmente buscarlo? Y, luego, hermanos, cómo la búsqueda transforma nuestras vidas para la eternidad, no solo para el presente, sino para la eternidad. El primer punto que pueden anotar es buscar con el objetivo de encontrar. Por eso buscamos. Nos centramos más en hallar, no empezando por buscar, sino en encontrar. Buscar con el objetivo de encontrar. Por eso buscamos, porque queremos encontrar algo. Ese es nuestro objetivo. Así que, hermanos, para lograrlo, ustedes y yo debemos saber qué buscamos. Les puedo dar un ejemplo muy sencillo. Mi familia y yo viajamos a Sudáfrica, un lugar muy cercano para mí, y tuvimos la oportunidad de visitar el Parque Nacional Kruger. Quería contarles un poco sobre una anécdota. Estábamos viajando, y, como saben, la gente va al Parque Nacional Kruger para ver a los cinco grandes. Quieren ver elefantes, rinocerontes, búfalos africanos, leones, y leopardos. Los leopardos son felinos muy escurridizos. Tuvimos la oportunidad de visitar el parque dos veces, durante dos días. Es un parque muy grande. Su tamaño, si pensamos en el país de Israel, es casi el mismo que el Parque Nacional Kruger. Así que queríamos ver esos animales. La mayoría de la gente que viaja allí, de diferentes países, viene a ver a los cinco grandes. Pero había un hombre. Íbamos casi al final del día, un par de horas antes de tener que salir del parque, y me detuvo al cruzarnos en un desvío. Bajó la ventanilla, y me detuvo. Eso es lo que haría la gente si hubiera visto, por ejemplo, leones, leopardos o guepardos. Pararían a la gente, y les dirían: vayan allí a buscarlos. Y nos pareció extraño porque dijo que, en realidad, estaban a 40 minutos de nosotros. Había viajado 40 minutos para llegar, y luego dijo que, ¿dónde estábamos? Y nos encontramos, faltaban otros 40 minutos en coche. Dijo que la gente vio leopardos. Si conocen a los leopardos, son muy escurridizos. Los ven, y de repente desaparecen. Así que, pensando en 80 minutos de viaje, probablemente ya no estaban. Y bromeábamos en el coche mientras viajábamos. Y cuando llegamos a ese lugar, dijimos que había muchos coches. Ahora bien, normalmente en el parque, si hay muchos coches, saben que la gente está viendo algo especial. Así que pensamos: un momento, esos animales deben estar ahí. Y, efectivamente, no pudimos verlos. Había una zanja enorme a nuestra derecha, y la gente decía que esos leopardos estaban ahí abajo. Ahora bien, lo que quiero aclarar, hermanos, es que sepan qué buscan. Sabíamos que había leopardos allí, pero no los veíamos. La mayoría empezó a bajar las ventanillas, y decían que estaban ahí abajo. Pero al principio dijeron que había dos, pero no los veíamos, y ellos ya no los veían. Así que me quedé sentado pensando, ¿qué hacer? Tomé mis binoculares y, a unos 15 metros frente a mí, había un matorral, un arbusto. No se podía ver nada a través de él. Decidí llevar mis binoculares, y al dirigirlos en una dirección específica, solo pude ver la espesura. Unos 15 metros más allá había una pendiente. Y en cuanto los dirigí, pude ver un poco a través de la espesura, pero inmediatamente vi las manchas de un leopardo. Me sorprendió. Lo que quiero dejar claro, hermanos, es que no podría ver un leopardo si no lo buscara, y si no supiera cómo es. Me sorprendió ver a través de ese matorral. Esperamos un par de minutos, y salieron. Tenían una presa, y se oían los gruñidos, y todo lo demás. Pero eso se me quedó grabado en la mente mientras preparaba este mensaje. ¿Qué buscan? Buscaba un leopardo, y lo encontré. Estaban allí, en ese lugar, y nos alegramos de verlos. Pero piensen en las cosas de Dios, hermanos, en lo que ustedes y yo buscamos hoy. No conocíamos las cosas de Dios antes de que nos llamara. Él tuvo que mostrárnoslas. Tuvo que mostrarnos ciertas cosas. Estamos en Mateo, capítulo 7, y vamos al capítulo 6. Está en la misma página en mi Biblia, capítulo 6, versículo 33. No conocíamos las cosas de Dios cuando Dios nos llamó. El ejemplo que voy a usar aquí, para todos. El versículo 33 de Mateo 6 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, Cuando Dios nos llamó, desconocíamos el reino de Dios. Desconocíamos su justicia. Quizás teníamos una idea, dependiendo de cómo llegaron, y finalmente entraron a la iglesia de Dios, pero no conocíamos el reino de Dios, ni la familia de Dios. Ahora que buscamos las cosas de Dios, necesitamos saber qué es. Necesitamos saber qué es la justicia, y qué es el reino de Dios. ¿Y qué hay de la paz? La Biblia dice que debemos buscar la paz. Incluso debemos buscar la corrección. De eso habla la Biblia. No profundizaremos necesariamente en lo que buscamos, como el reino de Dios, la paz o la corrección, pero los mencionaré a lo largo del mensaje. Hermanos, nos centramos más en la búsqueda en sí, en el acto de buscar. Y en este punto, busquemos con el objetivo de encontrar. Nuestro objetivo es encontrar el reino de Dios, la corrección y la paz. Cuando sabemos cómo es, queremos buscarla aún más, queremos encontrarla aún más, pero tenemos que saber cómo es. Quiero darles un ejemplo físico, un ejemplo práctico de buscar con el objetivo de encontrar. En la vida diaria, ¿cómo se puede aplicar la búsqueda con el objetivo de encontrar? Digamos que están buscando empleo. Estás buscando y buscando empleo. Ahora bien, lo que deben hacer es saber primero qué buscan. Necesitan saber qué implica el trabajo al que estás postulando. No pueden ser plomero y luego postularse para astronauta. Eso no funcionará. Necesitan saber de qué se trata la solicitud. Un profesor no puede solicitar ser abogado. Podemos divertirnos un poco, hermanos, pero entienden la idea. ¿Se ajusta este trabajo a su experiencia, habilidades y formación? Así que empiezan a investigar para saber qué implica. Antes de encontrarlo, necesitan saber qué buscan, y están poniendo de su parte. Están poniendo activamente de su parte para empezar a encontrar ese trabajo. Buscan con el objetivo de encontrar. ¿Cómo es la descripción del trabajo? ¿Está cerca de donde viven actualmente o tienen que conducir una larga distancia? De nuevo, ¿me entienden? Necesitan saber qué buscan. Cuanto más sepan sobre esa oportunidad de trabajo, más fuerte será su deseo de encontrarla y aprovecharla. Tienen toda la información, la conocen, ahora están listos para salir a buscarla. Hermanos, el mismo principio se aplica a todo lo que Dios nos instruye a buscar y encontrar en su palabra. Hermanos, buscar significa anhelar, rogar y desear lo que buscamos. ¿Por qué? Mencioné que, cuando Dios nos llamó, desconocíamos su justicia, la paz y la corrección. Pero Dios nos mostró, hermanos, un poco de cada cosa que buscamos. Vayamos a Mateo 13. Lo que buscamos no lo conocíamos, pero ahora sí lo sabemos. Vayamos a Mateo 13. Permanezcamos en el libro de Mateo. Hermanos, buscar significa anhelar. No es solo una búsqueda, es un anhelo, un deseo. Incluso la palabra puede significar rogar, como leemos en Mateo 7. Pero aquí, en el capítulo 13, y retomaremos el versículo 44, pensando en el reino de Dios, pensando en las parábolas que Cristo nos dio. Leamos aquí, en el versículo 44, Mateo 13 y el versículo 44. Dice: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Continuemos con el versículo 45. Otra parábola. También el reino de los cielos, el reino de Dios, ese ejemplo de algo que todos buscamos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Así que sabía lo que buscaba. Buscaba específicamente buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Así que no la tenía, la buscaba, pero conocía y comprendía su valor. El hombre que inicialmente buscaba el tesoro tampoco sabía que existía, pero al encontrarlo, comprendió el valor, y la importancia de lo que buscaba. Así que, hermanos, cuando Dios nos llamó, no teníamos idea del valor de lo que buscábamos, pero Dios nos dio una muestra. nos dio una idea de lo que es la salvación, de lo que es su espíritu, de la vida eterna, de su verdad, de su reino, de cómo es, y a qué nos llamó. Inicialmente, nos da una idea, y una muestra, y luego surge en nosotros un deseo que comienza a crecer. Hermanos, enciende en nosotros un deseo, ese celo, esa hambre y sed, un anhelo por lo que buscamos. Y así comienza el proceso. Cuando saben lo que buscan, surge un deseo, un anhelo, y todos lo tenemos, hermanos. Dios nos lo ha dado. Por eso estamos aquí, por eso seguimos el camino de Dios a diario. Otro ejemplo sería buscar la voluntad de Dios. Cuanto más conocen su voluntad en cualquier situación o circunstancia, más fuerte se vuelve el deseo de buscarla y querer hacerla. Desean conocer la voluntad de Dios, y hacerla. Así que ese es el primer punto, hermanos. El tiempo que pasamos simplemente buscando con el objetivo de encontrar. Otro punto es que, buscar, es un proceso activo. Piénsenlo. Si saben, por eso comencé con, saber que encontrar, la búsqueda es un proceso activo. Cuando tenemos ese deseo ahora, ese anhelo de acercarnos a Dios, y rogar por lo que buscamos, se convierte en un proceso activo. Dios quiere que ustedes y yo participemos, hermanos. No se trata solo de encontrar. Buscar y encontrar están conectados. No se trata solo de llegar al final del camino. Se trata de cómo llegar allí. Él quiere que ustedes y yo participemos directamente todos los días. Ahora bien, al analizar las palabras del Antiguo Testamento para búsqueda y del Nuevo Testamento, tanto el Antiguo Testamento escrito en hebreo como el griego del Nuevo Testamento, quería resumir lo que significan esas palabras. Hay muchísimas palabras en hebreo que hablan de buscar diferentes cosas, buscar a Dios, buscar el camino de vida de Dios, cosas que ya mencioné. Pero también en griego, hay muchas palabras en el Nuevo Testamento que podemos consultar, pero quería resumirlas. En el hebreo, y el Antiguo Testamento, buscar, significa básicamente, perseguir con todo el corazón, obedecer con todas las fuerzas, y buscar la voluntad de Dios. En resumen, es una búsqueda. Usted y yo participamos en ella. Es un proceso activo. El Nuevo Testamento dice que debemos priorizar a Dios, y las cosas de Dios con fervor, perseverancia y constancia. De nuevo, con fervor y perseverancia. Pueden ver que es un proceso activo. Usted y yo lo hacemos a diario. Ahora bien, ¿cómo se ve y se siente buscar? Les puedo dar un ejemplo. Hermanos, volvamos a los evangelios, en el capítulo 5 de Mateo, Mateo 5. Cristo nos dio un ejemplo de cómo se siente, cómo se ve ese deseo de buscar. Mateo 5, versículo 6, al leer las bienaventuranzas, Cristo dijo: Bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Si buscan, ese principio, que leemos en Mateo 7, dice que encontrarán. Dios nos llama bienaventurados. Ustedes y yo somos bienaventurados. Somos felices si formamos parte de esa búsqueda, pero Él dice que tienen hambre y sed de justicia. Hermanos, todos sabemos lo que se siente tener hambre y sed. Sucede a diario. Algunas personas, con un poco de humor, cuando tienen hambre y sed, probablemente hayan oído el término enojado. La gente se enoja cuando tiene hambre. Solo quieren sentarse a la mesa para cenar o almorzar. Están listos para comer. Conocen esa sensación, y necesitan ser saciados de inmediato. Todos sabemos lo que se siente tener hambre y sed. Ese es un ejemplo que Cristo Dios nos dio. ¿Tener hambre y sed de qué? De su justicia. Eso es algo que buscamos. Pero ese sentimiento, ese deseo que tenemos de tener hambre y sed a diario, Dios usó ese ejemplo físico para que usted y yo entendamos lo que realmente sentimos y anhelamos cuando buscamos las cosas de Dios y de Dios mismo. Vayamos a Juan, Juan capítulo 6, conectando un poco más con Juan capítulo 6, versículo 35. Sí, capítulo 6, versículo 35, solo este versículo aquí, todos. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, viene a Dios, viene a Cristo, viene a su palabra, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es decir, ese anhelo será saciado, hermanos. Como dijimos al principio, la gente busca por todas partes. Lo que ustedes y yo buscamos es ir a la palabra de Dios, encontrar a Dios, buscarlo y encontrarlo en su palabra. Eso es lo que ustedes y yo buscamos, hermanos, no son las cosas de este mundo. Nosotros también buscamos, también anhelamos, también deseamos, pero las cosas de este mundo nunca satisfacen, hermanos. Las cosas de Dios sí satisfacen. Esa hambre y sed se pueden saciar a diario. Y luego vuelve a empezar. No piensen que puedo advertirles. Simplemente no piensen que el hambre, la búsqueda o el anhelo significan que tienen que estar entusiasmados todos los días, simplemente corriendo de un lado a otro, mientras que yo estoy buscando a Dios. Y en cada momento, ustedes pasaron todo su tiempo buscando y alguien es como una pelota de goma, excitado. Estoy buscando. Tengo hambre y sed. Ahora bien, al igual que el hambre y la sed físicas, hermanos, va y viene, es algo constante. Vuelve. Volverá por la mañana después de dormir. Desayunarán, y luego probablemente almorzarán y cenarán de nuevo. Son cosas que van y vienen, igual que el deseo, es constante, siempre está ahí, a diario. Pero eso no significa que tengamos que estar excitados, por así decirlo, para decir que así es como busco o busco encontrar ese anhelo que tengo. Buscar es un proceso de toda la vida, no algo único. Requiere paciencia y persistencia. Quiero darlos, al considerar la búsqueda como un proceso activo, un ejemplo de búsqueda activa. En el primer punto, usé un ejemplo práctico. Ahora, quiero darles otro ejemplo práctico. Si están buscando pareja, hay muchos que lo están haciendo ahora mismo, hombres y mujeres. Vayamos a Proverbios 18. Proverbios capítulo 18. Hay quienes ya han encontrado pareja, pero muchos de nosotros buscamos pareja, esposo o esposa. Al pasar al capítulo 18 de Proverbios, y voy a leer el versículo 22, versículo 22 de Proverbios 18, dice: quien haya esposa haya el bien. ¡Qué verdad, hermanos! Y alcanza la benevolencia del Eterno. Puedo decir, ante ustedes, que ese versículo es cierto. Quien haya esposa haya el bien. Es interesante que el versículo lo repita dos veces. Haya y haya. ¿Qué implica ir a buscar? Implica buscarla. Buscar una esposa. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve? Salen en citas, buscan. Esa esposa, esa mujer, esa cosa buena no les va a caer del cielo. En el mundo, la gente, diríamos que es algo que buscan durante una noche, y encuentran y creen haber encontrado a su pareja al día siguiente. Pero no es así, hermanos. Repito, es algo para toda la vida, un matrimonio. Tienen una cita. Salen con muchas personas, con diferentes personas. Preparan sus finanzas. Caballeros, esto es algo que pueden hacer si lo piensan bien. Requiere tiempo. Consigan un ingreso estable. Trabajen en su desarrollo personal, sus habilidades, y su empleo en diferentes áreas. Lo que mencionamos en el primer punto es algo que pueden hacer. Y ahora, las mujeres podrían pensar que están excluidas de esto. No soy buscadora en este campo, señor Billyun. Yo soy quien será hallada. Eso es ciertamente lo que dice el versículo, pero aplica tanto a hombres como a mujeres. Damas, deben hacerse buscables, estar listas y preparadas para ser halladas. Ese es su objetivo. Desarróllense. ¿Cómo lo hacen? Nuevamente, se desarrollan tal como los hombres deben desarrollarse. Deben desarrollarse, desarrollar su personalidad atractiva para querer ser halladas. Si trabajan en quienes son, su personalidad, hay tantos aspectos en los que pueden profundizar y buscar desarrollar. Buscando cómo pueden desarrollarse. Dios les ha dado talentos. Él les ha dado habilidades. Él les ha dado una personalidad que pueden desarrollar, que pueden mejorar. Nuevamente, uso la palabra, buscable, pero solo para ser halladas. Podemos divertirnos un poco con eso. Aprendan a hornear y a cocinar. Aprendan a administrar un presupuesto y su hogar. Piense en las mujeres, la mujer de Proverbios 31. Si es una de esas mujeres que anhelan ser halladas, lean eso. Hay mucho en ese capítulo de Proverbios 31, y Dios ve a cada una de ustedes, jóvenes o mayores que anhelan ser halladas, Él las ve convirtiéndose en esa mujer. Eso es lo que pueden llegar a ser, pero tienen que buscarlo, tienen que buscarlo, tienen que involucrarse activamente. Y eso es emocionante. Es parte del camino. Es parte del proceso del que estamos hablando. No se trata solo de cosas espirituales, sino también de cosas físicas, cosas cotidianas que podemos hacer para buscar las cosas de Dios. Ahora bien, todos los que buscan activamente más del fruto de Dios, el espíritu de amor, paz y gozo, como mencioné antes, corrección, estas son las cosas que buscamos, incluso la verdad. Buscarlas activamente tiene grandes beneficios. Hay muchos. Me gustaría mencionar solo un par de beneficios para nosotros, beneficios secundarios en los que quizás ni siquiera estén pensando mientras buscan. Buscar las cosas de Dios, hermanos, demuestra deseo y compromiso. Dios quiere verlos comprometidos. El hecho de que busquen y anhelen le demuestra que es serio, y que Él podrá darles lo que piden. El versículo 7 de Mateo no solo enumera las cosas que mencioné aquí que buscamos. Tienen que revisar diferentes versículos para ver a Dios hablando sobre lo que deberíamos buscar. Ese versículo es abierto. Cualquier cosa que esté dentro del camino de Dios, dentro de su ley, pueden pedirla, y Él dice que se las dará. Eso es emocionante, hermanos. Es completamente diferente de las cosas que el mundo busca. No siempre lo encuentran de la manera correcta, en el lugar correcto. Pero ustedes y yo, hermanos, tenemos esa promesa. Otro punto, buscar conduce al crecimiento espiritual. Este es solo un resumen de los dos ejemplos que ya se han usado. Encontrar empleo y pareja. Pero hay muchas otras cosas en las que podemos pensar, hermanos, que nos ayudarán si buscamos. En última instancia, eso conduce al crecimiento espiritual. Buscar trae bendiciones, y la guía de Dios. Eso es algo que nos entusiasma. Habrá bendiciones simplemente por buscar, buscar a Dios, buscar las cosas de Dios y la guía de Dios. Buscar es una expresión de nuestra fe. Dios dice que debemos buscar, y al hacerlo, expresan su fe en que Él te ayudará a encontrar lo que buscas. Si saben cómo se manifiesta, si ese deseo se hace cada vez mayor, hermanos, piensen en la serie profética, simplemente pensando en el reino de Dios. Cuando fui llamado, escuché por primera vez sobre el reino de Dios. Esa es la palabra. Cristo vino como mensajero del reino de Dios. ¡Guau! Voy a poder estar en el reino de Dios. Ahora, con el paso de los años, esa imagen se nos está haciendo cada vez más clara. Sabemos más de ella que de lo que sucede. Ese deseo que tenemos se hace cada vez más fuerte, y es una expresión de fe que, mientras buscamos, le decimos a Dios que estamos comprometidos, y somos serios. Buscar a Dios va en contra del descuido espiritual. Pasemos a Salmos 34. Hermanos, buscar nos protege. Es un beneficio. Nos protege del descuido espiritual. Ya saben, es un camino que dura toda la vida, como mencionamos. En cierto momento, ese deseo puede calmarse, como cuando satisfacemos el hambre y la sed. En cierto momento, ya no tienen hambre ni sed. Si tuvieran hambre y sed de un filete, si lo comieras, alguien puede darle el mejor filete, con todo el ajo y las hierbas, y usted simplemente lo apartará y dirá: gracias. Ya comí suficiente. Nuestro caminar cristiano, todos podemos ser iguales. También podemos enfriarnos en ese deseo. Pero si lo hacemos como camino de vida, Dios dice aquí en Salmos 34, y voy a leer el versículo 10. Dice, volviendo a los ejemplos del Parque Nacional Kruger. Los leoncillos necesitan, y tienen hambre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden los leones necesitar algo? A veces sí. No tienen ni obtienen lo que necesitan, lo que buscan. Pero los que buscan al Eterno no tendrán falta de ningún bien. Si ustedes y yo buscamos a Dios, hermanos, no nos faltará nada. Eso es si somos parte de ese proceso, si participamos en él, si buscamos activamente, nunca nos faltará nada bueno. Piensen en cualquier cosa que encuentren en la palabra de Dios que Él quiera darlos, y Él dice que no les faltará si se dedican a buscar a Dios. A veces, hermanos, buscamos en un área, con diligencia, y Dios está dispuesto a darnos algo más que quizás pedimos hace mucho tiempo o que ni siquiera pedimos. Pero solo porque Él es Dios, solo porque es generoso, puede darnos ciertas cosas que necesitamos, y que quizás no hayamos pedido, pero estamos ocupados buscando en otra área, buscando diligentemente crecer, buscando superarnos. Sin Dios, hermanos, las personas más fuertes y capaces también padecen escasez, pero quienes buscan a Dios no carecerán de nada bueno. Esa es una promesa que Dios hizo en ese proceso de lo busquemos. Bien, un último beneficio que quería mencionarles es que, buscar enseña perseverancia. Queremos perseverar. Estamos llamados a perseverar. El simple hecho de buscar y explorar nos ayudará a lograrlo. Es un camino que dura toda la vida. Al final, podremos decir: he perseverado. He hecho lo que Dios me ha llamado a hacer, e incluso he superado mis expectativas. Hermanos, quiero, con el tiempo disponible, darles algunos pasos prácticos. Si los cristianos estamos llamados a ser buscadores de por vida, según Mateo 7, entonces ser mejores y más eficaces es esencial para nosotros, ¿no es así? Así que, mientras concluye el mensaje, quiero darles algunos pasos prácticos que pueden seguir, que pueden llevar a casa, y poner en práctica para ser mejores y más eficaces buscadores. El primero, ya lo mencionamos, pero solo quiero que sepan. Aprendan todo lo que puedan sobre lo que buscan. Aprendan todo lo que puedan, hermanos. Es más fácil con lo físico, pero es más difícil con lo espiritual. Dios nos dio cosas físicas. Usamos ejemplos físicos de encontrar empleo y pareja. Esas cosas son difíciles de hacer, pero son más fáciles de entender. A veces es un poco más difícil entender la paz, la fe o el gozo, pero Dios nos dio esos ejemplos físicos, y el mismo principio aplica. Si saben lo que buscan, entonces, hermanos, si lo comprenden mejor, si lo ven mejor, entonces lo buscarán con más diligencia. Con el tiempo, se necesita tiempo, diligencia y experiencia para encontrar lo que buscan, pero primero tienen que saber. Otra cosa que hacer es hacerse preguntas. Hacerse preguntas es parte integral de la vida cristiana. Háganse preguntas para encontrar las respuestas. ¿Por qué busco esto o aquello? ¿Lo necesito? ¿Por qué es importante para mí o para Dios? Tenemos que priorizar. Recordarán que mencionamos que buscar, en griego, significa priorizar. Hay cosas al comienzo de nuestro llamado, que debemos priorizar y mantener en primer plano. A veces se nos olvidan, y todos debemos volver a priorizarlas. Hay tantas cosas en nuestra vida diaria que quieren captar nuestra atención, que debemos preguntarnos: ¿es esto realmente importante? ¿Por qué dedico tanto tiempo a buscar esto? Si miran el panorama general, la perspectiva de los 9000 metros, se dan cuenta. No, realmente no necesito esto. Puedo dejar de buscarlo. Pero esto que he descuidado, necesito investigar más para saberlo, pero también buscarlo. Háganse preguntas sencillas. Así de simple, hermanos, eso les ayudará a priorizar, y a saber qué buscan, su importancia y su valor. Esto nos lleva a lo siguiente que pueden hacer. Mateo 6, volviendo a Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo 6, versículo 21. Fui a Marcos. Permítanme volver a Mateo 6, versículo 21. Un versículo muy simple y directo. Dice: porque donde esté vuestro tesoro. Ya leímos un poco sobre el valor y el tesoro de las cosas que Dios quiere que busquemos. Donde esté vuestro tesoro, cuando sepamos cuál es nuestro tesoro, el valor de nuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que la clave es poner nuestro tesoro en el cielo. Vayamos a Colosenses. Hermanos, su enfoque es ahí donde está nuestro enfoque. Ese versículo habla de que incluso nuestro tesoro físico podemos ponerlo en la obra de Dios, y entonces nuestro corazón finalmente lo seguirá. Pero si vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira allí significa buscar. Busquen las cosas del cielo, hermanos, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Eso nos ayudará, y nos guiará a ser buscadores más eficaces. Simplemente poner nuestro tesoro en el cielo. Buscar, nos impulsa a la oración, y al estudio bíblico. Vayamos a Salmo 63. Salmos capítulo 63, versículo 1. Algo que David nos enseña, hermanos, no son cosas que nunca hayan oído. Son cosas sencillas que ustedes y yo podemos hacer. Buscar nos impulsa a la oración, y al estudio bíblico. Capítulo 63, Salmo 63, versículo 1. Simplemente dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. David dijo temprano. Eso puede significar temprano en la mañana o con fervor. Con fervor, acudimos a la palabra de Dios. Lo buscamos y lo encontramos allí. Todo lo que necesitamos encontrar y buscar se describe en la palabra de Dios. Hermanos, busquen a Dios temprano en su lugar de oración personal. Esa es otra cosa que podemos hacer. Sean intencionados en su vida diaria. Busquen en las áreas que les corresponden. Ya hablamos del trabajo, y la familia, pero ¿qué hay de la escuela, la universidad y los amigos? En esas áreas pueden buscar. Y a medida que lo hagan, hermanos, también les ayudará a buscar las cosas espirituales con mayor eficacia. Y, por último, buscar con todo su corazón. Buscar a Dios no es solo una actividad, sino una forma de vida. Se convierte en su identidad, en quiénes, y qué somos, y eso es lo que mencionamos al principio. Que somos buscadores, buscamos. Eso es lo que somos como cristianos. Hermanos, todo ser humano busca algo. Algunos buscan la riqueza, el poder, y el placer, pero esas cosas son efímeras, y se desvanecen. No satisfacen. Sin embargo, Dios nos ha llamado a una búsqueda más profunda. Nos ha abierto los ojos a un tesoro, que el mundo no puede dar. El tesoro, las cosas de las que ya hablamos, el tesoro de su verdad, de su espíritu, de su reino, incluso de la vida eterna. Y aquí está la promesa, hermanos. Dice: buscad y hallaréis. No dice que podríais hallar, o que tal vez algún día hallaréis. Dice: hallaréis. Todos tienen esa promesa. Cuando tenemos hambre y sed de justicia, Dios mismo promete saciarnos. Cuando priorizamos su reino, nos garantiza que nada bueno nos será negado. Y cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, nos asegura gloria, honor, inmortalidad, y, finalmente, la vida eterna. Hermanos, esta no es una búsqueda casual, una mirada a medias. Buscar es nuestro llamado. De nuevo, nuestra identidad, quiénes, y qué somos. Así que, levantémonos cada día con el corazón de quienes buscan, todos, pidiendo, llamando, persiguiendo con persistencia, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Porque al final, quienes buscan hallarán, quienes llaman, se les abrirá la puerta, y quienes buscan, hallarán. Hermanos, mientras ustedes y yo buscamos a Dios con todo nuestro corazón, y todo lo que ya mencionamos, hay algo más que podemos señalar. De hecho, el punto final, la cereza del pastel, por así decirlo. Si pueden ir conmigo a Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, lo que ustedes y yo buscamos en última instancia. Repito, estas no son cosas de este mundo. hermanos, son mucho más elevadas, mucho más valiosas que las cosas físicas de la vida cotidiana. En Romanos capítulo 2, versículo 7, solo voy a leer este versículo. Vida eterna a los que, perseverando. Eso significa a ustedes y a mí, hermanos, ustedes, y yo que leemos la palabra de Dios. Somos cristianos. Somos llamados. Somos los únicos que leemos y entendemos estos versículos, todo lo que cubrimos, y este último. A los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria. Ahí lo ven, buscan gloria. Ustedes y yo buscamos gloria, y honra. La gente no encuentra honra. Buscan cosas, pero no encuentran honra. Parte de lo que ustedes y yo buscamos es honra. Honra de Dios, recibir honra el uno del otro, pero en última instancia, de Dios. Inmortalidad, y vida eterna. Imagínense, hermanos. Ustedes y yo nunca entendimos lo que implica la vida eterna. Así que, en conclusión, ahora sabemos que Dios nos ha dado una muestra, y cada vez que ustedes y yo lo veamos, acudan a su palabra, y busquen esa imagen de quiénes, y qué serán como parte de la familia de Dios, que se vuelve cada vez más clara. Ese es el objetivo final que ustedes y yo buscamos, hermanos, y es la vida eterna.